Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Cuba. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días. Comenzando nuestra segunda hora de transmisión, qué bueno estar con ustedes. Que nos ayuden a subir la cuesta del lunes, la cuesta de junio. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y quédate con nosotros.
Así que pues, pasamos como dice López y los titulares.
Legisladores cubanoamericanos critican la decisión de la Casa Blanca de sacar a Cuba de la lista del terrorismo. Los eurodiputados españoles continúan divididos sobre si levantar o no la posición común de la Unión Europea hacia Cuba. Demandará a Diosdado Cabello a los medios de prensa de España y Estados Unidos, que lo señalaron por integrar una red de narcotráfico. Y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos pierde su autoridad legal para colectar registros telefónicos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Legisladores cubanoamericanos criticaron la decisión de la Casa Blanca de quitar a Cuba de la lista del terrorismo.
El senador y aspirante a la presidencia Marco Rubio considera que el presidente Obama le sigue dando concesiones al régimen cubano sin exigir algo de cambio.
El senador Bob Menéndez califica de peligrosa y equivocada la decisión de Obama, la cual entró en vigor el pasado viernes.
Los congresistas Ileana Rosletinín y Mario Díaz-Balart dicen que el gobierno de Cuba no merece ser removido de la lista negra del terrorismo.
En otras noticias, tenemos que los eurodiputados españoles continúan divididos en cuanto a levantar o no la posición común que la Unión Europea mantiene con Cuba desde hace casi dos décadas, destaca la agencia de noticias EFE.
El eurodiputado del PPE, Luis de Grandes, consideró que Cuba no ha hecho ningún gesto y que la lista, hoy la isla, no es cualquier cosa para España.
De Grandes agrega que está claro que la posición común no es un bálsamo que ha cambiado algunas cosas desde su instauración, pero hay que ser prudente antes de quitarla de un plumazo.
Por su parte, el eurodiputado del PSOE, Ramón Jáuregui, dijo que la derecha es consciente de que el futuro de las relaciones con Cuba pasa por revisar la posición común y que tienen que cambiar el paso porque ya se han perdido suficientes oportunidades con Cuba.
El próximo 10 de junio en Estrasburgo, los eurodiputados expondrán sus posiciones en torno a la posición común en torno a La Habana.
En esa misma semana se celebrarán en Bruselas la cumbre Unión Europea, la CELAC, y en la que participarán la mayoría de los líderes latinoamericanos, incluyendo Raúl Castro.
Exactamente a las 6:03 y 24 damas de blanco del movimiento cívico Laura Poyán desfilaron por las calles habaneras y asistieron a misa en la iglesia de la Caridad del Cobre, pese a las acciones represivas del gobierno. Laurita María Labrada, hija de la que fuera fundadora y líder de las damas de blanco, ofreció detalles a Radio Martí.
El día de hoy, 24 damas de blanco, estuvimos en misa en la iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre. Fuimos bien acogidas. Esa represión y bajo vigilancia, pudimos caminar alrededor de 3 cuadras donde hicimos una reunión y allí se nos unió lo que es la parte del pueblo, la comunidad de este municipio, y todos escucharon las cosas que nosotros nos planificábamos. Allí pudimos sentir el calor de este pueblo, donde escucharon las detenciones y las represiones que habían ocurrido en la semana. Por esta razón, nosotros denunciamos al gobierno de los Castro por la represión, por la violencia, violencia, por la golpiza, por llevar a calabozo a mujeres indefensas, solo por pensar diferente a un gobierno y exigir nuestros propios derechos. Una vez más, decimos a la comunidad internacional que se unan a nosotros, que se unan a nuestras voces, para seguir denunciando y demandando a este gobierno para que cese esta violencia, la represión no solamente con la oposición, sino también al pueblo de Cuba. En medio de estas conversaciones que sostiene el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de los Castro, podemos resaltar también que no ha habido absolutamente ningún cambio, pues se violan los derechos con la oposición, totalmente son violados semana tras semana, no, pero también con la del pueblo de Cuba.
Son muy escasas las posibilidades económicas que existen para un joven en la Cuba de hoy. Nuestro colega Ángela Reyes, Adriel Reyes, nos informa.
Jóvenes de diferentes puntos de Cuba valoraron qué oportunidades económicas tienen en el país en que nacieron.
Bueno, yo creo que son muy escasas, la verdad.
Anabel Alpizar, residente en La Habana, graduada de Comunicación Social.
Muchos ahora estamos viendo el sector contrapropicio. Son más bien para oficios. La mayoría no pueden hacer negocios profesionales como tal. Entonces, no siempre van a poder ejercer en este sector contraprovista lo que han estudiado como profesionales, digamos, en las universidades, aquellos que lo hayan hecho.
Para el camagüeyano Henry Constantín, su futuro económico es muy incierto.
El Estado brinda un montón de empleos que no representan sustento económico real para ningún joven, por lo menos si quiere hacer una familia, si quiere mantener un hijo luego, ni siquiera si quiere tener una vida normal como joven. Y la vida por cuenta propia, en un 80% se trata, lo que oferta son negocios muy precarios y de muy poca seguridad, porque pueden cerrar, como está ocurriendo, cierran, duran 6 meses y cierran.
Lietis Rachel tiene 23 años y vive en Santiago de Cuba.
¿Qué joven puede ir a un centro de navegación al internet? Ningún joven aquí en Cuba puede hacerlo porque no tiene con qué ir. Imagínate tú que los jóvenes aquí en Cuba, la mayoría de los jóvenes, no saben qué es lo que es el internet.
Pues aquí están planeando cómo sobreviven esta semana y cómo consiguen dinero para tener una computadora o para arreglar el cuarto donde viven o para salir el fin de semana. Esas son las necesidades más altas que pueden planificar.
Una encuesta reciente destaca que el 63% de los cubanos entre los 18 y los 49 años de edad desean marcharse del país. El salario básico en Cuba es de $24 al mes. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:07, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró que demandará a los medios de prensa de España y Estados Unidos que lo señalaron por integrar una red de narcotráfico.
En enero, el rotativo español ABC denunció que un miembro del equipo de seguridad de Cabello había huido de Venezuela para acusarlo ante las autoridades de Estados Unidos de ser el líder de una red de narcotráfico.
Varios periódicos estadounidenses han informado que las pesquisas sobre Cabello son parte de una amplia investigación sobre el narcotráfico.
El Papa Francisco prepara su segundo viaje a Latinoamérica entre el 5 y el 13 de julio para visitar Bolivia, Ecuador y Paraguay.
La semana pasada el pontífice habló sobre América Latina al recibir en el Vaticano al expresidente uruguayo José Mujica.
En el último mes han pasado por el Vaticano el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el mandatario cubano, Raúl Castro.
El Papa recibirá el 5 de junio a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el 7 de junio llegará al Vaticano en horas de la mañana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por la tarde la gobernante argentina, Cristina Fernández.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos perdió su autoridad legal para colectar registros telefónicos cuando el Senado no logró aprobar este domingo varias medidas aprobadas después de los ataques del 11 de septiembre del 2001.
No obstante, la Cámara Alta avanzó en un proyecto para reformar el programa de vigilancia interna que daría a las compañías de telecomunicaciones y no a la Agencia de Seguridad la tarea de colectar y retener registros telefónicos de la población en la lucha contra el terrorismo.
El programa de la agencia fue secreto hasta el 2013, cuando el excontratista Edward Snowden lo reveló al mundo como una crítica a la violación de las libertades civiles de los estadounidenses.
Según un nuevo mandato, la Agencia de Seguridad Nacional se verá forzada, al menos temporalmente, a cerrar otros dos programas de vigilancia, uno que nunca ha usado y otro de grabaciones. Bien, son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García, Moisés López, Teo de Giro, Ernesto Corales Alpizar y quien te habló, Carlos del Río. Aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy. Estaremos ofreciéndote la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Hablamos con Lucy, que estaremos musicalmente también en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, con el inicio hoy de la temporada de huracanes que se extenderá hasta el 30 de noviembre, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo. Una onda muy débil está afectando la República Dominicana y se está moviendo al oeste sobre Haití, el paso de los vientos. Otra onda tropical sobre el Caribe Occidental está afectando las vecindades desde Jamaica, y una hondonada se extiende sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, muy cerca de Naples y Marco Island. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, sí señor, el contacto hoy lunes, comenzando la semana, comenzando el mes de junio, con el decano Jerry del Castillo, the number one, good morning, bonjour.
Muy buenos días, number one, ¿qué cuenta?
Aquí tranquilo.
Pues yo personalmente, chico, estoy esperando ya en el conteo final para que arranque los playoffs, sí. La serie de campeonato de la NBA de basquetbol profesional, sí. Los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers, que arrancan este jueves.
Este jueves,
Dios mediante, así que sí, estamos ya preparados para eso. Estos dos equipos se enfrentaron dos veces solamente durante la temporada regular, ya que los equipos del este no necesariamente juegan más de dos, posiblemente tres veces, pero en este año ellos se enfrentaron dos veces. Cada equipo ganó un juego. Sí. Golden State le ganó 112-94 a Cleveland y Cleveland le ganó a ellos 110-99. Ninguno de esos dos juegos tenía importancia en el momento que fueron.
Claro.
Así que no le podemos poner ningún tipo de razonamiento, así, bueno, van a ganar uno por el otro, por los juegos que jugaron durante la temporada. Los Golden State Warriors tienen al jugador más valioso de la liga este año, que fue seleccionado, Stephen Curry. LeBron James, claro, ha ganado ese premio cuatro veces.
Sí, señor.
Así que él sabe lo que es eso. Esta serie va a estar más interesante de lo que mucha gente se puede imaginar. ¿Por qué? Porque el equipo de Golden State, número uno, en el lado ofensivo de la cancha, anota mucho y juegan buena defensa.
Oh.
Y lo que ellos tienen es que van a poderle poner varios jugadores distintos
a LeBron James.
Claro, y van a poder intercambiar a varios de ellos. Y es lo que les va a dar la victoria a ellos es cómo controlan eso. Tienen a Andre Iguodala, que es un buen defensor para ponerle arriba. Mucho talento tienen Harrison Barnes, Draymond Green, y le van a poner esos jugadores, los van a intercambiar uno con el otro, pum, 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 pum. Sí. Y claro, ¿quién va a marcar a Stephen Curry? Esa es la otra pregunta que tiene esta serie. Así que va a ser interesante. Esta serie, ya te repito, esta serie arranca el jueves. En el boxeo equipo... este fin de semana, Oscar, vimos que Amir Khan le ganó por decisión unánime a Chris Algieri y está esperando y anhelando de que su próximo contrincante sea Floyd Mayweather.
No me digas, chico.
Así que vamos a ver si esa es la pelea que se da.
¿Y eso está escrito?
No, escrito no hay nada.
No hay nada.
Mucho menos con tu pariente Floyd Mayweather Jr. Ese sí que no cree en absolutamente nada. Él ya le ha prometido pelea dos veces a Amir Khan y las dos veces lo dejó parado esperándolo en el altar.
Esa es una costumbre de él, parece, de muchacho.
Él es un tipo completo. Sí,
impredecible.
Bastante. Regreso contigo ahorita, eso sí es predecible.
Gracias, hermano. Sí, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Legisladores cubanoamericanos critican la decisión de la Casa Blanca de sacar a Cuba de la lista del terrorismo. Los eurodiputados españoles continúan divididos sobre si levantar o no la posición común de la Unión Europea hacia Cuba. Demandará Diosdado Cabello a los medios de prensa de España y Estados Unidos que los señalaron por integrar una red de narcotráfico. Y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos pierde su autoridad legal para colectar registros telefónicos.
Pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Vamos a hablar de los beneficios para la salud de trabajar cerca de una ventana. Ejercicio que nosotros no podemos tener porque nosotros trabajamos en un cajón hermético. Pero hay muchos beneficios para la salud las personas que trabajan cerca de una ventana. Porque dice que esto ayuda a la productividad y a la salud de los trabajadores. Las personas que trabajan en oficinas suelen estar todo el día, tú y yo lo sabemos, en espacios reducidos, sin o con poca luz solar y sin un aire. Están expuestos a padecer ciertos síntomas y malestares que pueden afectar su trabajo. Nosotros, bueno, aquí por el problema del clima también y por el problema del tipo de trabajo que nosotros hacemos, debemos estar aislados y con aire acondicionado. Pero las personas, hay unos estudios científicos que han analizado los beneficios para la salud de los trabajadores de la luz solar. Esto puede ser un edificio hermético, pero las personas que trabajan directo a una ventana que en cierto momento puede descorrer las cortinas y ver el sol y sentirlo. En lugares con ventanas donde ingresa la luz solar, las que están en los sitios de trabajo es diferente a la luz artificial todo el día y sin ventana. Tienen un mejor descanso, dice que por eso tienen menos problemas con el sueño. Se reducen los riesgos de accidentes o errores en el trabajo. hay mayor productividad y favorece la comunicación entre las personas en el ámbito laboral. Una cosa que es muy importante es que si uno está sentado frente a una ventana y por lo menos tiene la apreciación de los árboles que se mueven, del sol, baja la presión. Las personas hipertensas pues tendrán una menor presión arterial, mejor humor y salud psicológica. La luz solar y el aire son muy necesarios para mantenernos saludables físicamente y psicológicamente. Así que hay que evitar estar mucho tiempo encerrado. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La intensidad de la lluvia y su frecuencia han aumentado más de lo esperado en todo el mundo, informó Graham Stevens, científico encargado del satélite de observación terrestre CloudSat.
Hemos descubierto que un 12% de las nubes que se encuentran en cualquier lugar de la Tierra producen lluvia.
Anteriormente, los científicos pensaban que solo un 8% de las nubes, especialmente aquellas ubicadas sobre los océanos, producían lluvia.
Yo creo que el aspecto más importante del cambio climático en la Tierra es el cambio de los ciclos hidrológicos que dictan dónde llueve y dónde no llueve. No si la temperatura aumentó 1, 2 o 3 grados. Lo que importa es, por ejemplo, si la región suroeste del país continuará en estado de sequía, porque estos son problemas críticos.
Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Carlos Thiel para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana, por acá estamos con Lucy y claro, con la información muy esperada de los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 3, 13, 15 y 25.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 2 es mariposa.
13 mariposita es linda.
Mariposita de primavera, ¿te acuerdas? 3, marinero. El 13 es el pavito real. El 15 es el perrito, este te gusta mucho a ti. El 15 es el perro. Y el 25, piedra fina, que también te gusta mucho a ti.
No me digas que me vaya a regalar un peridoto.
¿Tú qué prefieres, un perro o una piedra fina? ¿Cuál de los dos?
Pues chico, creo que con el perro.
A escoger,
¿eh? Si me dan a escoger, me quedo con el perro.
Me imaginé eso, Luz. Qué amor por los animales.
Pues sí, enfermizo a veces, pero sí, para mí muy enfermizo. Saludable.
Qué bueno.
Valga la contradicción.
Entonces, Play 4, cuéntame.
Bueno, en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 2-6-5-0-26-50, en el sorteo de la noche 2-0-7-9-20-79, y en el Cash Tree en el sorteo de la tarde 5-9-9-599, en el sorteo de la noche 7-2-1-721. Felicitaciones, pues, al que se empató con algún numerito antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, quería comentar acerca de que allá en Santa Lucía se quieren especializar en el turismo de las bodas. La isla de Santa Lucía, estoy hablando de una pequeña isla que está en San Juan, creo, va a organizar entre el 23 y el 27 de septiembre un simposio sobre el turismo asociado a los enlaces matrimoniales. Está muy bueno eso.
Oh, una muy buena idea.
La isla se quiere especializar en un mercado. Bueno, tiene para hacerlo, porque la gente que va y se casa allá, pues tiene garantizado su luna de miel, como decía aquella canción, quiere una luna de miel, ¿cómo era?
En Puerto Rico.
Efectivamente, que así se llama una película.
Mira, también es Puerto Rico.
En Puerto Rico, sí. Es verdad. Sí. Efectivamente, ahí algo me recordaba.
¿Cómo que no?
Y entonces, pues, dice que es una isla muy romántica, es propicia para este tipo de celebraciones, y por eso esta feria profesional bautizada como Love Elevator, uy, qué sofisticado, un amor elevado, va a contar con un panel de novias que se casaron en Santa Lucía para que compartan sus experiencias, sus consejos a los asistentes a esta conferencia. Además, se van a dar charlas de cómo sobrevivir a una boda de destino y las últimas técnicas de ventas y promoción para organizar esta clase de actividades. ¿Qué te parece?
Interesantísimo. Sí,
dice que también las personas pues se van a visitar áreas, hoteles del territorio, como bueno, como parte de la agenda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay muchas personas muy bien preparadas con respecto a estos temas. Está Michelle Meyers, que es de editora de la revista Bright. Todas las jóvenes casaderas aquí pues leen esa revista. Está Andrea McDowell, que es la exdirectora de televisión de la BBC. Hay mucha gente que sabe sí. del tema uh-huh. y lo va a poner a la a disposición pues de las personas que van. Así que quiero pasar mi luna de miel sí. en Puerto
Así
Rico.
Así que en vez de casarse en Las Vegas, van a casarse entonces ahí en la islita esa.
Bueno, no,
famosa.
Sí, a casarse. Casarse, tú sabes que casarse en Las Vegas debe ser bien emocionante.
Muchacha, bueno. yo casi me...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros, en los 9.805 kilohertz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj de Cibor. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martín. Buenos días, Cuba. Buenos días, hoy lunes, comenzando la semana y comenzando mes. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Caramba, ya llevamos hora y media pues compartiendo, subiendo la cuesta del lunes. Y esperamos tenerle pues durante todo el día con nosotros. Gracias.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La Oficina de Washington para América Latina aplaude la decisión de sacar a Cuba de la lista negra del terrorismo. Relator de la ONU critica la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. El director del Pentágono quiere esclarecer el envío de muestras activas de un virus mortal a varios laboratorios. Y una mujer rusa revela que fue contratada para inundar Internet de comentarios favorables al Kremlin.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Oficina de Washington para América Latina, WOLA, aplaudió la decisión de quitar a Cuba de la lista negra del terrorismo.
WOLA es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos humanos y la justicia social en América Latina y el Caribe.
Estados Unidos se sacó de encima el pasado viernes un enorme obstáculo al proceso de restablecimiento de las relaciones con Cuba, dijo el representante de WOLA, Mark Hanson.
Explicó que retirar a Cuba de esa lista pone punto final a una barrera de larga data en las relaciones Estados Unidos-Cuba y abre el camino para que las dos partes discutan sus diferencias sin las vendas de la Guerra Fría.
Por otra parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, calificó de absoluta la falta de diversificación y de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba.
En una entrevista con el portal de noticias Infobae, el representante de la Comisión adscrita a la OEA subrayó que aunque hay un reciente o naciente periodismo independiente en Cuba, este solo está dirigido hacia el exterior en formato digital.
Lanza señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado miles de detenciones a activistas en Cuba y que en términos estructurales en el 2014 la situación no había cambiado en Cuba.
En Miami, el Grupo de Apoyo a las Damas de Blanco celebró su primera actividad de recaudación de fondos para el recién reestructurado movimiento cívico. Damaso Rodríguez nos informa.
El Grupo de Apoyo de las Damas de Blanco realizó en Miami un desayuno con el objetivo de recaudar fondos para apoyar al movimiento cívico de las Damas de Blanco Laura Poyán. Desde La Habana, Laura María Labrada Poyán, quien preside el recién reestructurado grupo de mujeres, agradeció la participación de exprisioneros políticos, miembros de varias organizaciones del exilio y todo el público en general.
Un fuerte abrazo, Dios los bendiga mucho. Siempre vamos a continuar el legado de Laura Poyán, porque aquí estamos para eso, para seguir rescatando su legado. Sabemos que ustedes allá también quieren rescatar y seguir rescatando el legado de mi madre, porque para eso estamos luchando aquí. Somos un solo pueblo, somos todos una Laura Poyán. Hombre o mujer que defienda la causa de Laura Poyán, la libertad de los presos políticos, es una Laura Poyán.
Por su parte, Josefa López, quien preside el grupo de apoyo en Miami, dijo que la actividad fue un éxito.
Y hay que destacar que estas mujeres están haciendo y están trabajando para llevar la libertad de Cuba y para llevar la democracia en Cuba. Mientras haya un preso político dentro de la isla, ellas van a continuar la lucha.
El desayuno también contó con la participación de Alejandrina García de la Riva, recién llegada al exilio, quien sufrió un acto de repudio en Cuba a manos del grupo de las Damas de Blanco que dirige Berta Soler.
Bueno, con el objetivo de que la familia de los presos vayan un día terminado, reunirse a ver la situación del preso, si están enfermos, darle medicamentos, algún alimento que se le pueda dar.
Agustín País, hermano del líder estudiantil Fran País, también hizo acto de presencia y toda la recaudación del evento fue enviada de inmediato al movimiento cívico de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y son las 6:35 y denuncia activista de la Unión Patriótica de Cuba que en su país se siguen violando los derechos humanos. Gilberto Parada Milán, integrante de la organización, denunció lo ocurrido a Radio Martín.
Hicimos una marcha pacífica en la Alameda de Paula, más de 15 activistas con consigna: vivan los derechos humanos, en libertad para los presos políticos de Cuba y libertad para los presos políticos de Venezuela, como Leopoldo López, Ledesma, al activista Carlos Carderín Roca, la policía lo detuvo, y a Reinier Rodríguez Mendoza, la policía uniformada lo secuestró en su casa, lo llevó también a la unidad de Zanja, y allí lo tuvo dos largas horas. La gente de la seguridad del Estado dicen que van a meter preso a todos los activistas de la cédula Cuba Libre, Lumpaco de La Habana Vieja. En medio de un acuerdo internacional, el gobierno de Cuba está violando un acuerdo que se hizo con respetar los derechos humanos. Yo soy uno de los 53 presos políticos, Roberto Hernández Barrio, Sandalio Mejía Silueta, distintos presos de los 53 en esta marcha. Y quiero que sepan que antes nos dirigimos a la unidad de policía de Dragones para pedir un permiso, como tiene derecho a todo ciudadano cubano, de libertad de expresión, también a la Fiscalía General y al Poder Popular. Y se nos negó, dice que la UNPACU, que no está reconocida en Cuba. Entonces yo le digo, bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Ciudadanos franceses o de dónde somos? Nosotros somos ciudadanos cubanos que tenemos el derecho de protestar y pedir un cambio radical de este gobierno. Esto es una denuncia para que el mundo completo sepa que en Cuba todavía se siguen violando los derechos humanos.
El secretario de Defensa Ashton Carter dijo que se investiga quién es el responsable de los envíos equivocados de muestras vivas de la bacteria mortal de anthrax maligno enviada por el laboratorio del Departamento de Defensa. Carter describió los envíos como un desafortunado incidente.
Las autoridades dicen que las muestras vivas de anthrax maligno o carbunco desde un laboratorio militar estadounidense en el estado de Utah se enviaron a 24 laboratorios en 11 estados de Estados Unidos y 12 países extranjeros, Corea del Sur y Australia.
El Pentágono ha ordenado una revisión exhaustiva de los procedimientos de laboratorio. El contacto con anthrax maligno o carbunco puede conducir a una gravísima enfermedad similar a la gripe y puede ser mortal si no se trata a tiempo.
La CEPAL elaboró una publicación con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas.
La revolución tecnológica, la globalización de los patrones de consumo, la organización de la economía mundial en grandes bloques y la presión progresiva sobre el medio ambiente plantean nuevos desafíos a la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Un informe especial de la Comisión Económica de la ONU para la región, la CEPAL, señaló, no obstante, que este dinámico escenario internacional también supone nuevas oportunidades para el intercambio entre esos bloques. La publicación fue preparada para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea, que tendrá lugar en Bruselas el 10 y el 11 de junio de 2015. El documento presenta las realidades económica y social de ambas regiones, con el fin de profundizar el diálogo y buscar puntos comunes para avanzar hacia el desarrollo sostenible y equitativo. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, afirmó en el prólogo del estudio que el diálogo político entre las regiones puede fomentar la innovación para el crecimiento sostenible, asegurar una educación de calidad para todos, garantizar la seguridad y combatir el cambio climático. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Una mujer reveló que fue contratada para inundar la internet de comentarios que defendieran el punto de vista del Kremlin y arremeter contra los opositores internos y externos del presidente ruso Vladimir Putin.
Lyubmila Zakharova, contratada en el 2014, fue despedida repetidamente y recurrió a la justicia para exigir el abono del sueldo impagado y una compensación por concepto de daños y perjuicios.
No obstante, su objetivo es sacar a la luz pública el sistema de agitación y de propaganda creado por el Kremlin hace ya varios años.
Poco se sabe de esas fábricas de trolls de propaganda cuyo funcionamiento está marcado por un gran secretismo, aunque una de ellas salió a la luz pública recientemente.
China ha rechazado enérgicamente las críticas estadounidenses sobre sus actividades de recuperación de tierras en el Mar del Sur de China.
El almirante Sun Jianguo dijo en una cumbre de seguridad en Singapur que los trabajos de construcción son justificados, legítimos y razonables, y que los proyectos tienen el objetivo de proporcionar servicios públicos internacionales.
Los comentarios del alto cargo militar chino se producen un día después que el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, pronunció un contundente reproche a China por violar normas internacionales. Carter señaló que China ha tomado control de 800 hectáreas en el mar del sur de China en tan solo 18 meses.
El secretario de Defensa también dejó en claro que Estados Unidos no reconocerá ningún intento de China de hacer valer un límite de mar territorial de 22 kilómetros alrededor de las disputadas islas, arrecifes y bancos de arena.
En menos de un año han aumentado en un 70% los combatientes extranjeros reclutados por ISIS. Así lo denunció el viernes el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
El secretario general de la ONU aseguró este viernes que cuando los esfuerzos contra el terrorismo ignoran la ley y violan las garantías fundamentales, no solamente traicionan los valores que buscan proteger, sino que terminan por alimentar al extremismo violento. Ban Ki-moon habló en una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad, convocada para evaluar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por los actos terroristas cometidos por los combatientes extranjeros. Dijo que entre mediados de 2014 y marzo pasado se registró un incremento de un 70% en el número de esos combatientes reclutados por ISIS y otros grupos terroristas. Añadió que son más de 25.000 procedentes de más de 100 países y operan en Siria, Irak, Afganistán, Yemen y Libia.
We have to address the conditions.
Tenemos que atender las condiciones que llevan a hombres y mujeres jóvenes a ser atraídos por el extremismo violento, dijo. El titular de la ONU enfatizó que el total cumplimiento de las leyes internacionales es central para detener el crecimiento del terrorismo en el mundo. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Son las 6:42 de la mañana y a pesar de que las municiones de racimo están prohibidas, un niño fue herido por ese tipo de proyectil conjuntamente con un grupo de civiles en el norte de Yemen, controlado por las tribus hutíes.
La coalición liderada por los sauditas y las partes en conflicto en Yemen necesitan reconocer que estas armas prohibidas dañan a los civiles, dijo Oleg Solván, un veterano investigador de Human Rights Watch.
Bien, son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, y señores, estamos por acá conversando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, estaremos escuchando una pieza musical también, mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí.
Radio Martí.
En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes para la región del Atlántico y el Caribe, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Los fuertes vientos del oeste en la altura, provocados por el efecto del Niño, deben dar lugar a una temporada poco activa. En cuanto a la onda tropical que ha estado afectando la República Dominicana, se aprecia muy débil y tiene pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes para las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, ayer con el veterano Bartolo Colón, los Mets evitaron la barrida, ganando a los Marlins, 4-3, si no me equivoco. Dígame, decano.
Usted tiene toda la razón. Toda la razón, Oscarito. Y Bartolo Colón, el primer pitcher en la Liga Nacional este año en llegar a 8 victorias. ¿Quién no los iba a decir?
¿Y está pegado a los 40 años ya o ya los tiene?
No. Ya eso, ya esa noticia pasó.
¿Sí?
Ya ese avión se fue del aeropuerto.
¿Tiene más de 40 años?
Uígame. Es increíble lo de Bartolo. Honestamente, para mí, yo lo encuentro increíble. Pero los metropolitanos le ganaron a los Marlins 4-3 ayer cuando rompieron un empate a 3 en el séptimo inning. Rubén Tejada fue el que remolcó la carrera decisiva con un two ace. En el resto de la Liga Nacional no fue un buen día también para tus Washington Nationals, que cayeron ante Cincinnati 8-2. Todd Frazier y Brandon Phillips ambos conectaron larga distancia en la victoria. Los rojos anotaron 6 en el séptimo inning. Colorado le ganó al Filadelfia 4-1. Nolan Arenado y DJ LeMahieu dispararon jonrones ambos con un corredor a bordo. Arenado, el cubano americano, lleva 5 en sus últimos 7. San Luis le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1. Carlos Martínez permitió un solo hit y ponchó a 8 en 7. Atlanta le ganó a los Gigantes de San Francisco 7-5. Jace Peterson batió un triway con las bases llenas en el 9 inning para impulsar a los Bravos a la victoria. Juan Uribe y Freddie Freeman conectaron larga distancia en el juego también para Atlanta. Los Cubs de Chicago le ganaron a Kansas City 2-1 en 11. David Ross impulsó la carrera decisiva con un flycito a los files que se convirtió en un hit debido al viento que había en Wrigley Field. Milwaukee superó a Arizona 7-6 en 17. Martín Maldonado terminó la fiesta larga esa con un jonrón. Sí, y los Padres de San Diego superaron a los Pittsburgh Pirates 7-1. Will Middlebrooks disparó jonrón y remolcó 3. El cubano Odrizamer de Spain permitió 1 en 8 que lanzó para anotarse la victoria.
Oye, 17.
Oígame, hay que jugar pelota para eso.
Me hago la pregunta, ¿y cuál ha sido el juego más largo en la historia del béisbol, chico?
Fue unos 20 creo que fue. Yo te lo busco después exactamente. Yo recuerdo varios juegos. Sí. Recuerdo uno de los Yankees cuando yo era muchacho, que duró 22.
Qué bárbaro, chicos.
Pero oígame, hay que jugar pelota.
Hay que jugar pelota.
Y se acaban los pitchers.
Sí.
Vaya, porque llegamos ayer mismo en ese juego de Milwaukee y Arizona, tuvieron que usar el pitcher abridor de hoy. Sí. De Milwaukee iba a ser Matt Garza y lo usaron a él y pichó 5 de relevo.
Qué bárbaro. Oye, gracias.
Oye, Jerry, regreso contigo.
Dale.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La oficina de Washington para América Latina aplaude la decisión de sacar a Cuba de la lista negra del terrorismo. El relator de la ONU critica la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Director del Pentágono quiere esclarecer el envío de muestras activas de un virus mortal a varios laboratorios. Y una mujer rusa revela que fue contratada para inundar Internet de comentarios favorables al Kremlin.
Bien, son las 6:50 de la mañana, 10:07, regresando con Lucy, que está ahí al acecho.
Al acecho, esperando. Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, una noticia un poco sorprendente, porque he visto compañías que han indemnizado a personas que se han convertido adictos a un producto, al cigarrillo, a un medicamento, pero nunca había visto en las curiosidades que la compañía de la Coca-Cola y la Pepsi indemnizara a un adicto a esas bebidas desde los 3.
¿Eso es serio?
Es en serio. Cosa las multinacionales Coca-Cola y Pepsi aparcaron por una vez su rivalidad para ofrecer conjuntamente una indemnización de $2,700 a un joven chino de 26 años que lleva consumiendo estas bebidas carbonatadas desde los 3 y por eso ha sufrido serios problemas dentales. Esto es increíble.
Ahora, una pregunta, ¿tomaba de los dos refrescos?
Tomaba de los dos.
De los dos.
Y las dos compañías se pusieron de acuerdo para indemnizarle.
Dime tú.
Bueno, esto es un vecino de la provincia oriental china de Anhui.
¿Y cuánto dinero le dieron? Que no entendí la cifra. O sea,
es que dice $2,700. Yo no sé, debe ser.
2700.
Me parece que $2,700 es una cantidad muy pequeña para que estas dos compañías indemnicen algo.
$2,700,000
me parece que las dos compañías están dando mucho dinero.
Sí, oye.
Entonces, eso es lo que aparece en el cable. Yo espero que sean, no sé, $2,700.
Oye, entonces desde que Chino tenía 3 años está consumiendo lo mismo una que la otra.
Parece que no le daban leche hoy, que es el día de la leche.
Y venga acá, ¿y cómo hay prueba de que él desde los 3 años tomaba Pepsi-Cola y Coca-Cola?
No me hagas reír, que con la tos que tengo y la alergia me va a hacer mucho daño.
Eso parece un chiste, más que una noticia curiosa.
Bueno, efectivamente. Sí, pues vaya. El muchacho, que ya dije que tenía 26 años, estos dos, desde que tiene 3 años, consumía entre 1 y 3 latas diarias de Pepsi o de Coca-Cola.
No me digas.
Durante más de 2 décadas, porque los padres la consideraban prácticamente un sustituto del agua. Y pensaba que la cola era una bebida normal.
Graso error.
Ajá, y nunca pensó que pudiera tener efectos negativos.
Claro.
Su padre añadió en la demanda que las dos compañías estadounidenses no habían cumplido su responsabilidad a la hora de informar a los consumidores de los potenciales peligros de su consumo. Y por eso le debían hacer frente a los gastos que la familia había tenido en el dentista. O sea que, sacando la cuenta, debe haber sido $2,700 lo que le pagaron al dentista. Porque no
dólares.
Le pueden haber pagado $2,700,000. El dentista, la Pepsi y la Coca-Cola le pagaron al dentista. Tiene que hacerse usted algún trabajo dental para ver si se lo podemos achacar.
Bueno, mira, hay una cosa en el patio del colegio de los Salesianos, allá en la Víbora, allá donde yo estudié la primaria. Había un aparato de Coca-Cola, de eso que era color rojo, por cierto, y yo tomaba todos los días mi Coca-Cola, que creo que valía un medio, no sé. La Coca-Cola, la botellita
en la época
original,
suya, la botellita
era,
que...
Era una botellita chiquita, riquísima.
Con cuerpo de mujer.
Con cuerpo de mujer. Así es. Y entonces me tomaba prácticamente diariamente una Coca-Cola.
Bueno, yo sí he llegado a la conclusión de que allá en China la Coca-Cola debe costar, pues... Sí. Un precio extremadamente bajo.
Sí, no
tiene
tengo
que
idea, la verdad.
Tiene que ser un precio bajo para poderle dar a este niño unas 3 Coca-Colas diarias desde que tenía 3 años.
Pregúntale a Ernesto, que estuvo en China no hace mucho.
No
que,
sé,
si tomó
Coca-Cola
allí.
Le voy a preguntar si tomó Coca-Cola.
¿Cuánto
te costó la Coca-Cola allí? Bueno, no sabe, no se acuerda. Bueno, yo déjame decirte que en París es más fácil tomarte una copa de vino que una Coca-Cola.
Me imagino eso.
Una Coca-Cola vale 6,50 euros.
Sí.
Una Coca-Cola.
6,50 euros.
Euros, una
ya
Coca-Cola. Así que tome vino, tome agua, tome lo que usted quiera, pero prohibido tomar Coca-Cola.
Así mismo.
Es así,
bien.
Es increíble.
Sí.
No sé lo que me está diciendo Ernesto, porque no le he oído nada, pero bueno, de todas maneras, gracias por tu aclaración. No te oigo nada, Ernesto, no sé.
Oye,
por qué,
es
pero...
Es mejor así, no,
él me
no
está hablando, pero no...
No lo escuches.
No le oigo.
Ignóralo.
Esto debe estar apretando el botón, que sinvergüenza eres. Te lo voy a mandar, te debe estar hablando a ti, por eso que tú no repites.
No, a mí no me está hablando.
Ah, bueno, entonces se lo mandó a decir a Moisés. El caso es que la Coca-Cola y la Pepsi indemnizaron a este adicto.
Dime tú.
Que le pagaron el dentista $2,700 entre los dos. Nos vamos a la música.